la columna de ciencia de hoy. Estamos exultantes, alegres, salivando, porque cuando uno le gusta algo, saliva. O sea, decime, Alejandro Sanz, salivo, ¿entendés? Pero también me decís, quesito, salivo, ¿entendés lo que te digo? Esto me pasa automáticamente y Florencia Fernández Chiappe, nuestra científica, hoy nos va a hablar del quesito y eso me genera mucha alegría. Buen día, Flor, ¿cómo estás?
Feliz, ¿cómo andan?
Muy bien.
Acá trayendo los temas que importan, ¿no? Tatuajes, queso, ¿qué más?
Vamos, tiren. Vengan de a todos, cagones. Me gusta mucho cuando se pone...
¿Qué más? Ustedes me dicen lo que les gusta y hacemos una columna de eso.
Ahí viene.
El queso la va a ver. Vamos con lo que quieran. Excelente. Podemos hablar de por qué salivás cuando algo te gusta también.
¡Claro!
¡Epa!
Claro, no lo había pensado.
¿Por qué Mariana saliva cuando escucha a Alejandro Sanz? ¿Ah?
¿Viste el coso que te pone el dentista?
O esos videos de internet que hacen ruditos, los de ASMR.
Ay, sí.
Bueno, sí, Mariana salivando en el micrófono.
Yo soy muy buena.
Plata ahí, ¿eh?
Muy buena haciendo ruiditos. Ojo.
Mira, no le digas a Mariana, ya lo están monetizando esta tarde.
Hago Chewbacca. No puedo, no me sale. Pero, Flor, bueno, necesito que sí, profundices en el quesito.
Antes voy a hacer una práctica muy común en la comunidad científica. ¿Vieron que los científicos siempre decimos que vamos a un congreso?
Sí.
Sí.
Cuando vamos a un congreso pasan algunas cosas. Sí, bueno. Ahora es todo virtual, es un embolio porque está todo el día frente a la computadora, ¿sí? Antes al menos te tenías que vestir, ahí había que conocer gente. Comías queso, que a veces pasa que pasan unas bandejas con un quesito. Depende del congreso qué tipo de quesito estemos hablando. Pero igual siempre respetable, un vinito. Y pasa mucho que hay charlas y sesiones de póster, se llama. Entonces uno va e imprime un póster gigante de un metro con todos los datos que tiene, qué sé yo, y pasa gente a preguntarte cosas. Y vos le contás de qué trabajás, qué sé yo. Y muchas veces pasa que alguien te hace una pregunta o uno le hace una pregunta a alguien que no sabe contestar. ¿Qué es lo que me pasó la semana pasada a mí cuando ustedes me preguntaron algunas cosas? Y de repente pasa al congreso, vos fuiste a ver algo que te interesaba, te fuiste y a los 3 días recibís un mail larguísimo de esa persona contestándote tu duda y vos ya te olvidaste de que era. Bueno, yo hoy vengo a contestar las preguntas de la semana pasada.
Excelente.
Había dos preguntas.
Se quedó. Sí, porque acá obviamente fue titular, ¿no? Fue título de todos los medios hegemónicos.
Sí, salió,
¿no?
En Clarín.
Locutora destroza con dos preguntas a científica del CONICET.
Sí.
Eran locutora y locutor, porque tengo una tuya tapa que era ¿cuánto vivían los macrófagos?
Increíble.
Las células que se comían la tinta, ¿se acuerdan? Vamos a repasar un segundo, las células que comían la tinta del tatuaje que llamaban macrófagos. Tapa me preguntó cuánto vivían, y yo no sabía. Y lo busqué, internet me dio la peor respuesta, que es pueden vivir entre meses y años. No
Bárbaro.
Significa nada eso.
Bárbaro.
Pero ahí tenés tu respuesta. Este es el mail que yo te mando después del congreso contándote todas las cosas que... Y la respuesta a la pregunta de Mariana, que era ¿qué pasa cuando la gente inmunosuprimida se tatúa? En principio, si ya tenías un tatuaje, no pasa nada, porque ya está ahí el tatuaje, está todo controlado. Ahora, sí es muy poco recomendable, si estás inmunosuprimido, irte a tatuar. Básicamente porque el riesgo de infección es mucho más alto, porque casi no tenés sistema inmune. Incluso leí una historia de una chica que se tatuó, el tatuaje le quedó bien y todo, pero una semana después empezó a hincharse la pierna, empezó a tener dolor en todo el cuerpo, tenía como una cosa, una respuesta inmune, no muy fuerte porque su sistema inmune estaba debilitado, pero había empezado a tener una reacción muy fuerte al tatuaje. Así que si están inmunosuprimidos por alguna razón, no recomendamos ir a tatuarse y siempre consultar con un médico y si van a ir al lugar más seguro posible en donde esté todo esteril.
Excelente. Nos ha llegado nuestro
ahora
paper.
Sí, la científica no podía dejar de traer sus prácticas habituales. Imagínense eso cuando vos preguntás a alguien que, nada, para sacarle un poco de charla por una cosa de la que trabaja y te contesta un mail de 7 páginas, ¿qué le contestás, no?
¡Qué intenso!
Es como en la radio.
¿Para qué?
Bueno.
Bien, quesito.
En el congreso comemos quesito. Bueno, hablemos del quesito. O sea, yo voy a hablar del queso hoy porque, básicamente, yo soy muy fan del queso. A mí... Uno de los sueños de mi vida es poder comer un queso parmesano de esos que están añejados 3 años. No sé si los conocen.
No en persona.
El queso parmesano se puede añejar muchos años. Y el como el más antiguo se añeja de 3 años en adelante. Y son quesos muy espectaculares. Yo lo descubrí viendo un documental de comida y viajes, porque esas cosas que están en Netflix, en que la cocinera hacía todo un episodio sobre la sal. A mí me gusta mucho la sal, tipo todo lo que está alrededor de la sal. Iba a una fábrica de quesos en Italia, se comía un pedazo de ese queso y se ponía a llorar de la emoción. Y ahí yo dije, yo tengo que probar este queso.
Entendemos, o sea, hermana, sí.
Exacto, o sea, sí, es mi espíritu ahí en esta escena. Así que bueno, dije, vamos a hacer la columna sobre queso. Además, yo ahora me da un poco de vergüenza decir esto, pero estoy usando mucho TikTok. Ya soy una señora, ya no, o sea, no corresponde.
No, dale, ¿no? Si vos sos una señora, dale, no te tires a vos,
pero
yo
entiendo
que vos tengas prácticas de salir a pasear el perro temprano, pero si vos sos una señora, nosotros tenemos que estar 7 metros bajo tierra.
No seas maleducada, mocosa.
Pero dentro de TikTok entramos todos en la misma bolsa de señores. Sí. O sea, ya sos millennial, naciste en los 90, en TikTok ya te tratan como si fueras un anciano.
Es verdad.
Pero yo ahí me meto ahí de a poquito a la noche y descubrí que ahí tuvo una cosa que se llama Cheese Talk, que son videos de queso, hay gente hablando de queso, y mis videos favoritos de internet, que son videos de gente cortando hormas de queso. Excelente. Los recomiendo muchísimo, o sea, si ustedes pueden ponerse a ver esos videos, les va a traer una relajación increíble. Bien. Y muchas ganas de comer queso. Bueno, entonces, hablemos un poquito de queso. El queso viene de la leche. La leche es un líquido y el queso es un sólido, ¿no? Ahí ya hay una diferencia. Esto... Imagínense que esto se hace desde que... hay registros de hace 8.000 años, de hace 8.000 años antes que esto, pero se sabe que se hace desde antes. ¿Cómo sin saber nada la gente convertía esa leche en un sólido? Básicamente para convertir leche en queso se necesitan 3 cosas. Proteínas, leche y sal. Nada más.
Okay.
¿Por qué? Básicamente la leche, además de agua, tiene proteínas, tiene grasa, tiene vitaminas y minerales y tiene azúcar, que es la lactosa. Todos sabemos lo que es la lactosa, hay mucha gente ahora que es intolerante, o sea, empezó a descubrir que es intolerante a la lactosa, todo. Ese es el azúcar que viene en la leche. Lo que tenemos que hacer para producir queso es sacar el agua y quedarnos con el resto de las cosas, con la grasa, con las proteínas, con las vitaminas y minerales, qué sé yo. Entonces, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer, básicamente, es separarlo usando microbiología. ¿Por qué? A la leche se le agrega una cosa que se llama cuajo. Todos algunos escuchados hablar del cuajo.
Sí. Cuajo, sí.
El cuajo es, o sea, lo que vamos a hacer es imitar la digestión que pasa en la panza de la leche. Se le agrega cuajo, que son unas enzimas, que son unas proteínas que hacen algo, que sí, en este caso lo que hacen es romper otras proteínas, y que vienen originalmente de la panza de la vaca, del estómago de la vaca. Si uno quisiera hacer un queso vegetariano, no vegano, pues se hace con leche, claro, pero si quisiera ser vegetariano, es decir, que no hubiera partes de animal, se podría hacer con este mismo cuajo hecho en plantas o con algunas bacterias. O sea, también se puede lograr el mismo efecto. Y lo que va a hacer ese cuajo, esas proteínas, es agarrar la proteína de la leche, que se llama caseína, alguna vez por ahí se la escucharon,
uh-huh, sí,
que en el estado original de la leche tiene una estructura que hace que sea muy amiga del agua esa proteína. O sea, el agua y la caseína van de la manito ahí y todo, entonces todo líquido, todo blanco, hermoso. Pero cuando yo agrego esta proteína que hace algo, que es básicamente romper esa estructura que hace que la caseína y el agua sean muy amigas, la caseína se empieza a separar del agua, dice chau chau, y se empieza a juntar entre sí.
Okay.
Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando uno ve cuando se está haciendo un queso, por alguna vez vieron algún video, se empiezan a formar coágulos.
Sí, se hace la ricota. Eso,
claro, eso es la proteína, gracias a esta enzima que le agregamos, el cuajo, que se empieza a hacer más amiga de sí misma y menos amiga del agua. Entonces se empiezan a separar, básicamente. Y las caseínas, ahí unidas todas, dicen, bueno, nosotras no nos vamos solas, nos llevamos el resto de las cosas. Entonces se empiezan a llevar la grasa, se empiezan a llevar los minerales, otras proteínas. Se queda todo en el cuajo, en la cuajada, se llama ahora, uh-huh, que viene del cuajo. Y el agua queda en el suero. O sea, básicamente se empiezan a separar. Queda un sólido y queda un líquido. El agua se lleva el azúcar. Por eso los quesos tienen bastante menos lactosa que la leche. De todos modos, no estamos diciendo que no tienen lactosa. Sí tienen lactosa, ¿por qué? Porque los quesos sí tienen un porcentaje de hidratación. Si bien la leche tiene más o menos un 85% de hidratación, el queso, dependiendo de qué queso vayamos a usar, va a tener entre un 30 y un 60% de hidratación. Vieron que hay quesos más blandos y quesos, sí, más duros. Eso tiene que ver con la cantidad de agua que les quedó en este proceso. Entonces, esa agua que se queda, claro, se queda con lactosa. Entonces, depende mucho de cuánta agua tenga el queso. Entonces, una vez que tenemos separada la leche el agua de la leche y las proteínas y las cosas buenas de la leche, el quesito, ahora, bueno, nada, es una cosa blanca que no tiene mucho gusto. Claro. Lo primero que se hace es salarlo. Se le pone un poquito de sal, qué sé yo, se le saca el agua, por supuesto, y después vienen dos pasos que son bastante claves para que tenga gusto y para que los quesos sean distintos, que es ponerle microbios y dejarlo que se envejezca. En los distintos tipos de quesos se les agrega distintos tipos de microbios en distintas partes del proceso. Por ejemplo, cuando se le pone el cuajo, esa enzima al principio, también se le puede agregar una solución con alguna bacteria que haga que empiece a desarrollar gusto ese queso a determinada cosa. Uno piensa en el Roquefort, que es como el más paradigmático, si quieren, que se le ve que tiene un hongo. Ese hongo se llama Penicillium Roqueforti, es un moho.
Claro.
Ponele, y después, por ejemplo, otros quesos tienen otros hongos, otras bacterias, otras levaduras. Se le puede poner en el momento que está todo líquido, se le puede después, o si no, pintar el queso por afuera con un hongo, se le puede incluso bañar, una vez que está la horma, bañarla en una solución de algún microorganismo, todo en un ambiente controlado. No queremos que al queso le crezca cualquier cosa, porque puede ser tóxico, puede ser malo para la salud.
Claro.
Pero sí, en un ambiente controlado, controlando qué se le agrega, se puede hacer determinado queso, no sé, más blando, más duro, más fuerte, más picante, más ácido. Todo eso tiene que ver con las cositas, los bichitos que le metemos. O sea, el queso básicamente, como el tatuaje, está vivo. Si el queso está muerto, no tiene gusto a nada.
Te estás comiendo un ser vivo ahí también, no se puede.
Está todo vivo.
Le amo, señor Roqueforti. Quería decir que mucha gente está haciendo quesito crema casero, porque lo haces, pones un litro de leche a calentar, lo cortás, separás ahí lo que decís vos, esto de separar el agua del sólido con un chorrito de limón, o algunos creo que se puede hacer con vinagre, con regen de flor. Entonces se separa el sólido y ese sólido le pones un poquito de sal y te queda un quesito crema que sale rico ya, la verdad que sale rico.
Claro.
Hemos hecho acá en casa una especie de yogur griego que se deja la leche toda la noche. Pones un yogur y un litro de leche, lo dejás fermentando toda la noche, tibio, no sé si se le pone azúcar o qué, y queda rico, rico, ¿eh? Y eso es algo que haces en tu casa con nada, un litro de leche.
Sí, el queso y el yogur son cosas distintas por el tipo, o sea, el yogur es un tipo de bacteria. Cuando uno quiere hacer yogur, vieron que para multiplicar el yogur hay que poner yogur.
Tenés que poner un yogur.
Eso es porque agregás esa bacteria que es, y la dejás calentita porque las bacterias crecen a 37 grados, entonces generás el ambiente para que crezca más bacterias y se haga más yogur. En el caso del queso crema, lo que pasa es que en vez de poner cuajo, lo que uno puede hacer para hacer queso es hacer un ambiente ácido. Eso lo logras con el limón, con el vinagre, lo que sea. Eso ayuda a que el queso se coagule. También cambia la estructura de las proteínas, porque las proteínas son muy sensibles, la caseína es muy sensible, cualquier proteína, pero la caseína en este caso, a los cambios de pH en el ambiente. O sea, si vos acidificás, va a cambiar la estructura de la proteína y eso va a hacer que se empiece a separar del agua y a juntarse más consigo misma. Tiene más afinidad por sí misma.
Flor, ¿cuánto pueden vivir las bacterias esas que mencionabas de los quesos? Viendo que hablabas al principio de un queso que emociona, que dura 3 años de estacionamiento. ¿Cuánto tiempo pueden vivirlas?
No, o sea, las bacterias son organismos vivos. Si uno las mantiene vivas, se van a quedar vivas. Lo que pasa es que se empiezan a reproducirse, mueren unas y otras, pero mientras generan esa colonia. Este queso, o sea, el añejamiento del queso lo que hace es que las bacterias, el hongo, lo que sea que uno le pone, también levaduras, empiezan a generar, a crear colonias y a colonizar eso. Y eso, los productos que da su actividad, la fermentación o lo que sea, generan distintas características del queso. Por eso, por ejemplo, el queso con agujeros es básicamente porque tiene un microorganismo que se fermenta adentro y como el queso es blando, empieza a liberar gases y esos gases empiezan a quedarse contenidos ahí y hacen los agujeros. Por eso, cuanto más antiguo es el queso, más grandes son los agujeros, porque más tiempo estuvieron viviendo ahí los microorganismos.
Flor, el líquido que queda cuando separás la leche, si querés hacer un quesito, cuando separás el líquido, ¿se sirve para algo? ¿Qué viene siendo ese agua que queda separada?
Ese agua es agua y
agua,
lactosa. Sobre todo lactosa, que es el azúcar, que los azúcares son muy solubles en agua, siempre por su estructura química. Entonces el agua se lleva la mayoría de la lactosa, o sea que es agua con lactosa. Si sirve para cocinar algo, por ahí alguna delicatez en del mundo se hace con suero de queso, no sé. Okay. No sé si tiene mucho gusto tampoco, pero en general el proceso de hacer el queso se descarta, entiendo que se descarta.
Okay. ¿Conoces el casumarsu?
No.
¿Es un queso?
Bueno, el casu marzu es un queso que está prohibido en Italia. Es un queso que tiene, que en vez de ponerle bacterias, u hongos o lo que sea, le ponen, tiene, hay unas mosquitas que dejan sus, googlealo, ya, yo creo que hoy vas a estar googleando casu marzu porque está prohibido, este, y le dejan, hay unas mosquitas que le dejan unas larvas, y la gente que lo come, yo lo vi en un documental también, unos viejos tanos comiendo casu marzu, este, lo comen obviamente con las larvitas y todo, y te andan las moscas ahí. Este, también había gente que, como esta mujer que vos decís que iba a hacer la experiencia de comer queso, no podía creer estar comiendo eso, y lo probó y le gustó. Lo comió sin la mosquita igual, pero una cosa de locos. Casu marzu, queso prohibido. Ponés queso prohibido y te aparece.
¡Ay, qué nombre de novela brasileña!
¡Casu marzu, re!
¡Queso prohibido!
¡Chica da Silva!
Claro. Y abajo, el queso prohibido.
¿Qué les pasa?
Bueno, justo el otro día hablando de eso, ayer hablaba con nuestro amigo en común, Carva,
sí,
con quien hago un podcast todas las semanas, y me contaba que... Gracias, Tapa. Me contaba que en Francia hay un montón de quesos que no se pueden producir en otros lugares del mundo y que, de hecho, es ilegal en muchos lugares del mundo porque los hacen sin pasteurizar. Y eso les da... Bueno, que es como se ha sido originalmente, la pasteurización existe hace no tantos años... Y eso le da, o sea, unos gustos muy increíbles porque se deja crecer libremente en un ambiente controlado, pero se deja crecer libremente un montón de microorganismos. Yo nunca probé, él probó, dice que, o sea, si lo, cuando lo sacan de la valija o de donde viene, todo invade un olor terrible, pero que son como unas delicateces muy especiales, porque son quesos verdaderos, entre comillas. Ahora es todo mucho más sintético, mucho más controlado, ¿no? Igual los quesitos del supermercado son re ricos, así que...
Sí, todo el queso.
No tengo nada para decir. No discriminamos a ningún
ningún
queso.
Quesito, claro que no. Esta fabricación, entre comillas, casera, de hacerse un quesito untable, aunque sea, como decía Tapa, ¿hay que tener atención a algo específicamente para no cagarse intoxicando?
No...
Capa, siempre siempre le tengo miedo, ¿no?
O sea, sí, sí, bien. Tenerlo en la heladera, imagino, ¿no?
Le tengo Flor, miedo a todo, que, o sea, todo lo casero, tipo mayonesa casera, salmonelosis, coso, coso. A todo, para mí, bromatología, ANMAT, etcétera. Me da miedo, me
sí,
da miedo.
Yo creo que esa gente de bromatología en casa no aprobaría el protocolo de tapa, seguro. Lo que yo puedo decir es, nada, sí, tratar de que esté todo refrigerado, pues no se pudra todo, ¿no? Porque la leche, justamente, originalmente el queso se empezó a hacer... porque la leche se pudría muy rápido, porque tiene agua, y en el agua crecen muchos organismos mucho más rápido. Si vos deshidratás eso, le das mucho menos lugar a que las cosas que pudren, las bacterias que pudren la comida, crezcan. Lo más seco dura más, por lo general.
Claro.
Entonces, bueno, nada, si uno lo hace en un ambiente controlado, las bacterias no crecen en frío. Hasta que existió el frío, la leche duraba mucho menos, porque estaba ahí y se moría, se pudría el toque. Así que siempre controlar que esté todo en condiciones frías, y yo creo que va a estar todo bien. Igual tengan cuidado si hacen su propio queso. Tapa es un experto.
Claro.
No tanto como experto, no, pero tampoco te dura mucho. Vos haces un litro de leche y te sale un potecito de queso.
Claro.
Un poco de sal, un poco, no, tampoco te, es que lo vas a tener en la heladera una semana.
Una merienda, un desayuno y ya
claro,
está.
Para sacarse el
Te salió casu marzu, tápate.
Un casu marzu. Lo
dejás afuera en verano y haces un casu marzu casero, porteño.
Excelente, qué peligro.
Lo voy a buscar, Yo encima obvio. Trabajo con moscas.
Buscá,
por ahí,
busca eso.
Voy a empezar a crearlo.
Va a quedar hermoso.
Si es la misma mosca.
Una gran investigación. Hemos aprendido cómo se hace el queso, eso que tanto nos gusta, esa delicatessen que tanto nos gusta. Y si han salivado durante estos minutos, bueno, objetivo cumplido, ¿verdad? Ahora salen todos de acá, un quesito así chiquitito, cortadito, una papita, una cosita, porque les hicimos Inception de queso. Gracias, Flor. En la semana te seguimos
Gracias
escuchando.
Así es, ya está ahí todo preparado.
Excelente.
Te mando un beso.
Gracias, Flor.
Florencia Fernández Chiappe, nuestra científica.
De 6 a 9.
Un gran plan.
Un gran plan.